Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:05, abrimos la segunda hora del programa. Hemos tenido una primera hora muy turística, ¿eh? Hemos hablado bastante de, bueno, pues de esas palabras de Jorge Marichal, de todas las reacciones, y seguiremos hablando de cara a esa manifestación del próximo domingo. Ya lo saben, en principio en las siete islas, ¿eh? Ya se han ido sumando las demás islas, pero la que a nosotros nos toca en Santa Cruz de Tenerife. Veremos si es tan multitudinaria como la del año pasado. Repito, 11:05, nos quedan 55 minutos de radio contigo por delante.
A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos.
Bueno, y en este programa tan turístico que nos está quedando hoy, voy a saludar al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, don Pedro Suárez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, don Guillermo, a ti y a todos tus oyentes.
¿Cómo estamos, Pedro?
Pues bien, gracias a Dios, estupendamente.
Bueno, cerrando, imagino, la temporada de cruceros, que este año ha ido increciendo de nuevos números, ¿no?
Sí, estamos muy contentos y ya tenemos cerrado también ya prácticamente la temporada del año que viene y bueno, con tan buenas o mejores perspectivas que las de este año.
O sea, que seguiremos creciendo.
Creciendo, sí, creciendo. El problema es que no podemos crecer en atraques, pero es lo que nos gustaría. Porque
tenemos, bueno, el espacio que tenemos, imagino, ¿no?
Efectivamente, porque tenemos el espacio que tenemos. Pero desde luego, sí, muy contentos, porque yo creo que hemos ya alcanzado un nivel de cruceros importante.
Consolidando además que haya compañías que establezcan su base aquí en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, ¿no?
Sí, eso es lo que estamos trabajando en estos momentos, porque ya en cantidad casi ya no podemos crecer, y lo que estamos trabajando y en lo que sí que tenemos posibilidades de mejora es en que elijan Tenerife como puerto base, es decir, que se embarquen y se desembarquen por aquí los cruceristas.
Pedro, y hablando de la temporada de cruceros, te lo digo porque hay bastante debate en Santa Cruz sobre este asunto, sobre la apertura a los domingos del comercio, teniendo en cuenta que Santa Cruz ahora mismo, después del Teide, es la primera excursión que eligen esos cruceristas, ¿no? ¿A ti te parece correcta esa propuesta de los empresarios, en este caso de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución, de abrir los domingos justamente en esa temporada de cruceros? ¿Qué opinión tienen ustedes de la Autoridad Portuaria?
Bueno, desde luego no me gustaría meterme en un jardín que no supiera salir, que es un debate de la ciudad en sí, sí. Pero desde luego a nosotros nos ayudaría de alguna u otra manera, si se llega al acuerdo, de que se pudiera estar abriendo esos días de cruceros. De todos modos, no es el elemento fundamental, porque como bien decía, la excursión preferida por los cruceristas es el Teide, sí. Después el Oro Parque, la Laguna, la Orotava, ¿no? Por supuesto Santa Cruz, ¿no? Pero bueno, no iba a ser determinante, pero bueno, todo ayuda, ¿no?
Todo ayuda, efectivamente. Bueno, motivo de la llamada es que el puerto de Santa Cruz de Tenerife sigue abriéndose a la ciudad. Que en otras entrevistas hemos hablado de que yo creo que es un tanto que se está apuntando el presidente de la Autoridad Portuaria y creo que era muy necesario. Cada vez más el puerto de Santa Cruz de Tenerife está cerca de la ciudad, está cerca de Santa Cruz. Y como buen ejemplo, pues este evento que nos ocupa hoy, Pedro, que es un torneo de baloncesto puertos de Tenerife, que se va a celebrar el próximo sábado y que van a llevar a cabo ustedes en la explanada portuaria, ¿no?
Pues sí, además tenemos el orgullo que es la segunda edición, con lo cual ya vamos camino de intentar que el torneo 3x3 Puertos de Tenerife se empiece a consolidar. Desde luego ha sido un buen reclamo y está teniendo una gran aceptación. A día de hoy ya hay 60 equipos inscritos y quería anunciarte también aquí, sí, que hemos ampliado el plazo de inscripción hasta mañana a las 8 de la tarde. Bien. Con lo cual, aquellos que no se hayan decidido o hayan postergado la hora de inscribirse van a tener hasta mañana a las 8 de la tarde para inscribirse. Es importante. Yo desde luego la colaboración de con el Club Baloncesto Santa Cruz, ¿no? Y, sí. Y creo que podemos sacar el baloncesto a la calle, porque este es un deporte que es muy susceptible de jugarse en la calle, ya lo vemos en las películas americanas, en esos jardines y tal, ¿no? Y la verdad es que de alguna manera yo creo que si hay algo que pueda acompañar a la integración del puerto y ciudad, es traer ese deporte aquí, ¿no? Ya el baloncesto tiene presencia con la fundación el Club Baloncesto Canarias, que también hacemos pues actividades de baloncesto en la calle, y este yo creo que está muy bien, ¿no?
Desde luego que sí. Lo ha dicho, te has buscado yo creo que un buen partner, un magnífico socio para la coorganización de este torneo, que es el Club Baloncesto Santa Cruz, y voy a saludar a la sugerente, que es Alberto Denis. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buen amigo de esta casa, ¿eh? Además, Alberto Denis, bueno, supongo que contento de esta segunda edición, del apoyo de la autoridad portuaria y sobre todo hacer un llamamiento para que la gente haga deporte, ¿eh? Porque al final es un torneo popular, Alberto, ¿no?
Sí, y lo que decía Pedro antes, que se parece que hay ganas de que se organice por segundo año y que se puede consolidar como una de las citas importantes del deporte al aire libre en la ciudad y en el puerto, ¿no? Con lo cual estamos uniendo un montón de factores, ¿no? Que es el deporte, la familia, el mar, nuestro puerto y nuestra ciudad. Y todo ello, pues también con una causa benéfica a favor de Cruz Roja, pues para también colaborar con esta entidad, ¿no? Con lo cual, lo que comentaba Pedro hace un momento, que se ampliaba el plazo de inscripción hasta mañana martes, es porque estamos viendo que también en las últimas horas se ha también desmadrado un poquito el tema de la inscripción y mucha gente va a llegar muy justa, ¿no? Con lo cual, vamos a ampliarlo hasta mañana para que todos los que llegan un poquito a última hora pues puedan entrar y participar de lo que va a ser una gran fiesta del baloncesto al aire libre y una gran fiesta en familia.
Alberto, cuéntanos quién puede participar, porque esto es un torneo para que la gente, o sea, que nadie se piense que esto es para gente de élite, no, o sea, esto es para que la gente se apunte, disfrute, pase un día estupendo en la explanada del Puerto de Santa Cruz. Exactamente, ¿quién puede participar? ¿Cómo es un poco el torneo?
Sí. Sí, pues está desgranado en diferentes categorías, tanto masculinas como femeninas, y desde senior hasta los más pequeños, que son la escuela, ¿no? O sea que puede, los más pequeñitos son de 2018 y los mayores pues son senior, que llegan a cualquier edad, ¿no? Así que está todo bien distribuido para que cada uno juegue en su edad, en su nivel, en su grupo, y todo el mundo pueda participar, no solo jugadores federados, sino no federados también.
¿Hasta qué punto, tú que llevas el día a día de un club de baloncesto como el Club Baloncesto Santa Cruz, es importante la labor de mecenazgo que hacen entidades como la autoridad portuaria, Alberto, para sacar adelante este tipo de eventos?
Pues un respaldo tremendo a la juventud y al deporte y a todos los niños que están deseosos, y familias que demandan mucho este tipo de actividades, ¿no? Y en Santa Cruz pues hace falta un torneo de este tipo, ¿no? Con una inscripción abierta, que no solo sean jugadores federados, sino que pueda participar todo el mundo, y que además sea una competición divertida y donde la gente lo pase bien, ¿no? Sin olvidar que a la gente también le gusta ganar y competir, porque claro, también ese factor, muchos de los participantes también quieren conseguir su trofeo de MVP, quieren conseguir su medalla por haber quedado campeones, y bueno, pues va a haber una tarima, un pequeño escenario donde vamos a hacer las entregas de los trofeos a los ganadores de cada categoría, ¿no?
Pero ¿tú te animas a participar o no? ¿O ya te pillas?
No, yo me animo a participar en ir a ver el evento, que creo que merece la pena, porque no solo son los jugadores, sino el espectáculo que pueda hacer, ¿no? Fundamentalmente, yo siempre identifico este tipo de torneos y todas las actividades que hacemos en esas planadas como ayuda también al reclamo de los cruceristas, porque sí, tienen que verle la cara a todos aquellos cruceristas que coinciden con un evento de estos, que no se creen que tengamos esa capacidad de que la ciudad y los ves allí participando como uno más, ¿no? La verdad es que
volvemos a lo mismo, que esa estampa de un montón de gente haciendo deporte o todas las actividades que hacen en esa explanada juega mucho en favor de la imagen del puerto de Santa Cruz, y sobre todo su apertura a la ciudad. Es algo que lo que hemos venido hablando las últimas veces que hemos hablado, Pedro, ¿eh?
Sí, sin duda alguna. Yo creo que bueno, estamos ahora tanto Santa Cruz como el puerto de Santa Cruz a una prácticamente en todos los eventos que se están celebrando, y creo que es un acierto, un acierto enorme, porque no solo sale ganando la ciudad, sino también la imagen del puerto de Santa Cruz. Yo creo que es difícil ya distinguir entre una cosa y la otra, porque ya digo, tanto el ayuntamiento como la autoridad portuaria van de la mano prácticamente en todo.
Bien. Alberto, vamos a recalcar para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor se está enterando ahora de que se va a jugar este torneo popular el próximo sábado. ¿Qué tiene que, la gente que nos está escuchando, qué puede hacer por inscribirse?
Pues entrar en la página web basquetsantacruz.es y acceder al enlace de inscripción. Es muy sencillo. Parte de la recaudación va a ir a beneficio de Cruz Roja, como te comenté antes,
sí.
Y el formulario lo único que tiene que hacer es reunir a cuatro jugadores o cuatro jugadoras, tres, cuatro, cinco, los equipos se pueden hacer de diferentes formas, ¿no? y rellenar la inscripción y nada más, participar, ponerle un nombre, decidir cómo se llaman y divertirse,
y pasarlo bien, claro.
Las categorías se van a jugar en función un poco de los horarios disponibles, o sea que por la mañana habrá unas categorías, por la tarde otra, y eso lo anunciaremos en nuestra página web desde el jueves.
Muy bien, estupendo. Pues animamos a todo el que quiera participar, que se apunte, que entre en basquetsantacruz.es y que se inscriba.
Sí. Y Guillermo, me gustaría agradecer pues a la autoridad portuaria, a don Pedro, el apoyo que nos dan desde el año pasado, que estamos encantados de repetir y ver si hacemos muchas ediciones, ¿no? Que salga esto adelante durante mucho tiempo. Y luego también a otras entidades como el Ayuntamiento de Santa Cruz, a la Cruz Roja y a todas las empresas que van a estar en los stands, en las actividades paralelas, porque habrá actividades para niños, habrá un minigolf, habrá una portería hinchable, habrá sorteos, habrá música todo el día, entrevistas. Va a ser una gran fiesta.
Bueno, pues el sábado no nos lo perdemos, seguro. Alberto Denis, gerente del Club Baloncesto Santa Cruz, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
A ver si haces un equipo también, Guillermo.
Sí, todavía nos apuntamos tú y yo, que todavía tenemos ahí, la muñeca está en forma, ¿eh? No te creas tú. De lo poco que queda en forma, pero bueno. Gracias, Alberto.
Un abrazo.
Hasta luego. Pedro, como siempre, muchísimas gracias, amigo, y a seguir apoyando el deporte, ¿eh?
Gracias a ustedes y volver a animar a todas las familias, porque esto es un evento casi familiar, a pasear por la Avenida Naga y acabar viendo un espectáculo que creo que merece la pena.
Desde luego que merece la pena. Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria, muchísimas gracias, amigo, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, leo mensajes en el 6-10-10-80-11-19-20. Fuerte inicio de semana, Cristiano. Dice, Azotel advirtiendo que se va el turismo y nuestras playas llenas de caquita. Bonita película de Coalición Canaria. Seguimos atrapados en el tiempo, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos manda varios mensajes, dice, buenos días, la culpa es de quien maneja nuestros ahorros, gobierno y patronal. La población no puede hacer nada. No hay cama ni servicios para tanto turista ni gente. Hay que poner un límite. Nos dice por aquí. Otro mensaje que dice, unos ineptos de políticos, no sirven para nada. Y la Fiscalía no actúa de oficio, no quiere. Dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice que no me olvide, me ha llamado la atención este mensaje, dice, la playa del Cerrés que está, pero es que esto es lo que está, me manda la foto, y esto es lo que está junto entre el Lazareto y el Parque Marítimo, amigo. Es que claro, esta zona no está hábil para el baño desde hace mucho tiempo, tiene usted razón, efectivamente, ¿no? No es recomendable bañarse en esa zona, eso es evidente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, completamente de acuerdo contigo, es una vergüenza que haya cuatro playas cerradas al mismo tiempo. Confirmo lo que dices, cada vez que pasas por esa zona de la Troya, huele que apesta, y vete un poquito más allá donde están los surferos y ya verás que siempre el agua está sucia. Pues lo hemos comentado, entrevistamos a una activista surfera hace un par de semanas y efectivamente nos contaba lo de las toallitas, que apareció una nube de toallitas en toda esa zona donde hacen surf. A ver, otro mensaje que nos mandaba por aquí un oyente, hablando del Monkey Beach, sí, bueno, sí, ya nos decía Javier Cabrera que han perdido un 50% de facturación, 50% de facturación con el cierre de la playa La Troya. 11:19, venga, seguimos en directo, que vamos a hablar de por qué los alumnos canarios no dominan el inglés, ahora les cuento.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
11:22 minutos. A menudo hablamos del sector turístico, de los problemas que tienen para encontrar trabajadores. Fíjense una noticia que nos ha llamado poderosamente la atención. 6 de cada 10 jóvenes canarios, 6 de cada 10, no entienden bien el inglés y no lo hablan bien, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Debemos hacernos preguntas? Yo creo que sí, sobre este asunto. ¿Tenemos un correcto sistema de enseñanza y de aprendizaje en inglés? ¿Faltan profesores? ¿Faltan medios? ¿En una comunidad autónoma tan dependiente del turismo como la nuestra, cómo es posible que estos datos digan que 6 de cada 10 jóvenes canarios no entienden bien el inglés? Quería preguntárselo a profesores de a pie, que están lidiando en el día a día con jóvenes estudiantes. Por ejemplo, a Glenda Álvarez, que es profesora de inglés en una academia. Supongo que con jóvenes y no tan jóvenes. Glenda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Tenemos los canarios algún tipo de dificultad con el inglés? ¿Qué le parece esta noticia de que 6 de cada 10 jóvenes canarios no entiendan bien el idioma a la hora de aprenderlo?
La verdad es que es muy curioso porque como estamos rodeados de turistas, trabajamos en el sector, tenemos bastantes posibilidades de practicar el idioma. Yo creo que viene desde pues nuestra enseñanza, y no de ahora, de hace muchos años, porque a mí también me pasó. Yo estuve muchos años en el colegio y en el instituto, y cuando salí quise optar por una carrera de filología,
sí.
No tenía ni idea, o sea, no sabía nada. Dije, yo no entiendo un inglés si me habla. En las clases en la universidad para ser profesora son en inglés. Entonces, ¿qué tuve que hacer? En la escuela de idiomas, porque lo que yo había aprendido era pura gramática, textos, todo muy mecánico, muy de estudiar, memorizar,
sí.
Gramática pura. Entonces llega la hora de la verdad y no sabemos nada,
o
al
sea,
final,
que
tantos años.
Que tenemos entonces un problema de base con la enseñanza primaria y secundaria, es decir, los métodos de enseñanza no son los adecuados, o ¿cuál diría que es la raíz del problema?
Yo creo que son bastantes factores. En primer lugar, las clases de inglés no se pueden dar en español, porque nos enseña a estudiar el inglés de una forma muy mecánica, muy memorizada. Sí que es verdad que están haciendo muchos listening, los cuales los niños no entienden, pues por falta de aparatos que, quiero decir, radio, o sea, con un cassette, que no llegue a 20 y pico de alumnos que pueden haber por aula. También les hacen, que tengo constancia de que les hacen hablar, pero textos memorizados de un libro, entonces lo que hacen es memorizar al final. Entonces yo creo que tendría que ser, pues la metodología es una de las cosas que hacemos mal. Uh-huh. No podemos dar clase de inglés en español. totalmente contraproducente.
Habría que empezar por ahí entonces.
Sí, otra cosa que yo creo que está mal es que nos focalizamos mucho en el vocabulario, vocabulario y gramática pura, y no vemos la fonética del idioma. La fonética en infantil es nula, en bachillerato y el instituto escasa, la verdad, no se enseña muy bien.
Sí.
Entonces, para que los niños aprendan a leer mejor, para que vean una palabra y sepan cómo se pronuncia. Más lenguaje oral y pues menos vocabulario y gramática, ¿vale? En vez de enseñar lápiz, goma, bolígrafo, enseñar a hacer una frase como este es mi bolígrafo,
sí,
este es mi lápiz, como para que ellos puedan hablar, hacer frases, comunicarse con la profesora. Pueden pensar, porque los niños lo infravaloramos, pueden pensar, no saben, entonces tengo que dar clase en inglés y después en español y traducir todo. Si se gesticula y se hace pues clases en las que muy participativas, con contextos cotidianos en los que puedan ellos hablar y desarrollarse, pedir cosas, como si fuera teatro, un sí, restaurante y demás.
El chico lo va a entender pues, mejor y va a tener una mayor capacidad.
Totalmente. Digamos. Además que lo memoriza de forma natural, entonces no habría problema.
Claro.
No es tanto estudiar, es más practicar.
Claro. Claro, efectivamente. Bueno, pues ya tenemos una primera clave. Glenda Álvarez, profesora de inglés en una academia. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Chao.
Hasta luego. Me llama la atención poderosamente esta noticia, sobre todo, por ejemplo, en el sur de Tenerife, donde esas aulas, a lo mejor, de esos centros educativos, pues me imagino que habrá muchos niños, bueno, me imagino, no, habrá muchos niños extranjeros. Pueden ser de diferentes nacionalidades, pero algunos británicos habla, a lo mejor, no lo sé. Javier trabaja en, es profesor de inglés en un instituto del sur de nuestra isla. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿A ti te sorprende esta noticia de que 6 de cada 10 jóvenes en Canarias no entiendan bien el inglés?
Pues mira, realmente no me sorprende.
Por tu experiencia no te sorprende.
Claro, es la experiencia, lo que hablas con los compañeros, un poco lo que uno vive. Y realmente ya no solo se aplicaría el problema con el inglés, sino que lo podemos extrapolar un poco a todas las asignaturas que tenemos en secundaria.
Uh-huh. O sea que es un problema más estructural, digamos.
Quizá podríamos hablar de algo así, porque la compañera que estaba comentando el sí, tema de cómo se enseñan las aulas, los problemas que hay con los docentes, y todo es cierto, o sea, hay profesores, hay profesionales, como en todos los campos, que fallan en su labor o que no están actualizados, que también eso puede ser pues responsabilidad de los docentes y a su vez responsabilidad de la consejería por no mantener una formación continua del profesorado, de ofrecerla, de darle horas y de darle espacio para que puedan hacerla. Pero también es verdad la realidad a la que nos enfrentamos los docentes, que creo que también son cosas muy importantes y no solo en inglés. Tenemos aulas abarrotadas de alumnos, que aunque en el sur tengas alumnado pues de habla inglesa, pues tienes aulas de 30, 31 alumnos,
sí,
tienes que lidiar con muchísimas realidades.
Con lo cual las ratios ya de alumnos por aula ya es un primer factor que juega en contra, es lo que me quieres
efectivamente,
decir.
Efectivamente, efectivamente, cualquier habilidad que quieras trabajar pues ya son 30 personas diferentes con claro, 30 capacidades, con todo varía, entonces tienes que valorar muchos factores. Y eso dificulta tu labor y yo tengo compañeros que son muy buenos.
Tú, por ejemplo, cuando te llegan, en de esos 30, a lo mejor no lo sé qué número pueden ser de otras nacionalidades, pero ¿te encuentras con alumnos de otras nacionalidades, por ejemplo, que tienen un mayor dificultad porque tienen una base peor que la que han tenido en otros sistemas educativos como el nuestro, por ejemplo, o no?
A ver, en realidad suelen venir con una capacidad un poco superior al alumnado que tenemos aquí en las islas. Hablo de personas nativas de aquí, de Canarias,
sí,
de España. Suelen venir con una capacidad relativamente más alta. Bien es cierto que es porque en sus sistemas educativos el inglés viene implantado desde pequeñitos como algo obligatorio, algo muy natural. También es eso, un aprendizaje más natural. Incluso en las casas hablan en inglés.
Claro.
Se vienen alumnos de Lituania, de Bulgaria, donde sea, y ya en sus propias casas hablan el inglés.
¿Y ustedes en las clases en tu instituto, tú das la clase en inglés o das la clase en español, en castellano?
Las clases, generalmente las clases son en inglés.
Sí.
Que a veces tienes que hacer el uso, dependiendo de los grupos del español, tienes que hacerlo. O sea, no vamos a mentir, no vas a decir, no, nunca se habla el español. No vamos a mentir, porque viene en colación lo que te decía antes. Los grupos son muy variados. Tienes que atender muchas realidades y a veces tienes que pues bajarte un poco del burro, decir solo hablo inglés, e intentar tirar y motivar a ese alumnado que no quiere, que no le gusta, y tienes que convencerlo de alguna manera, pero siempre tienes que intentar utilizar el inglés. Y en general, en base a mi experiencia, todo el profesorado suele hablar inglés.
Pero vamos, ¿que tú crees que si en vez de tener 31 alumnos por aula, tú deberías 23 o 24, esos alumnos saldrían mucho mejor preparados?
A ver, sí, si también valoramos otros factores. Ese es uno de tantos que tenemos que tener en cuenta.
Bien, bien. Pues ha quedado bastante clara. Segunda clara que hemos sacado, las ratios por aula. Javier, sí. Muchísimas gracias por encontrarse a todos los oyentes de COPE. Un saludo.
Gracias por tenerme, saludos.
Gracias. Hemos hablado con dos profesores para situarnos, digamos, de qué pasa en primera línea de combate. Pero terminamos de dar contexto a la noticia. Pedro Crespo es presidente del sindicato AMPE y me da que me va a confirmar esta segunda impresión de este profesor de UNEDIF del Sur de Tenerife. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántas veces usted y yo hemos hablado de las ratios por aula y de la calidad de la enseñanza,
Muchas veces. Uh-huh. Parece que se va avanzando algo, pero queda mucho por caminar.
Bueno, pues a este profesor de un instituto de los cristianos le ha quedado bastante claro cuál es uno de los factores, aunque aludía a otro. ¿Es comprensible que nuestro sistema educativo, tú que llevas tantos años por mejorar este sistema, Pedro, nos diga que tenemos 6 de cada 10 jóvenes que no entienden bien el inglés? ¿Es lógico esto?
Pues yo creo que no es lógico. Cierto es que en este caso no es una cuestión solamente de nuestra comunidad autónoma, sino en general en todo el Estado. De hecho, en este caso estamos hasta un poquito mejor, unas décimas mejor que en otras comunidades autónomas, al menos en la media nacional. No es comprensible, pues porque se dedican medios, pero es verdad que hay determinadas cuestiones y nosotros hemos hecho el análisis. Creemos que hay dos cuestiones que podrían mejorar muchísimo esta realidad siempre a medio y largo plazo. Una es el incidir más especialmente en la etapa de educación infantil, es decir, poner más medios ahí e incidir mucho más en el idioma, porque estamos convencidos y de hecho hay estudios que determinan que con una mayor aportación de medios, incidir más en esta etapa, posteriormente sería mejor. Y la otra, en este caso, a nivel social, a nivel de medios de comunicación, de normativa a nivel nacional, de tal forma que se dedique en los medios de comunicación, en programas de películas, dibujos animados, es decir, que a nivel de forma obligatoria en el idioma inglés. Y de esa forma son dos medidas que estamos convencidos que ayudarían mucho.
Una cosa tan sencilla como ver películas o dibujos animados en versión original ayuda muchísimo al aprendizaje del idioma, por ejemplo, para los niños, para los más jóvenes.
Sí, sí, que no es un trabajo únicamente del sistema educativo, sino del conjunto de la sociedad. De hecho, en los países donde se habla más inglés como segunda lengua, hay mucha mayor implicación de las administraciones y de los medios de comunicación.
Claro.
Depende eso, de cosas como la emisión de televisiones de programas y películas en inglés, lo que estamos comentando, claro. Y los programas infantiles especialmente.
Indudablemente, tenemos un problema con estos datos de la mano en el sistema educativo canario. Pedro Crespo, presidente del sindicato Amperio Profesora, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un saludo igualmente.
Hasta luego. 11:33, tengo que hablar con Juanjo de fútbol y también del sector del taxi. Ahora, vuelta de unos mensajitos, venga.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, Cocina del Atlántico.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akan Zarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería Vitamina, un sabor alegre. Fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina, con sabor de alegría. Frutería Vitamina.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:35, nos situamos en Santa Cruz y hablamos del sector del taxi. La semana pasada les contábamos el enésimo desencuentro que ha propiciado la irrupción del Carril Bici en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Y tenía que ver justamente con el taxi en esa parada del entorno de la Plaza España junto a Correo, que se veía afectada justamente por la irrupción de ese Carril Bici. La concejala de movilidad de Billy Alonso nos comentaba que se había convocado a los taxistas a una reunión, aludía a Élite Taxi Tenerife incluso, decía que no se habían presentado a esa reunión para informarles, que no había ninguna oposición que a ella le costara, pero sí a nosotros nos consta y les podemos contar que había una reunión con el concejal Carlos Tarife y que parece que el tema, con diálogo de por medio, lo cual celebramos, parece que en principio está en vías de solucionarse o se ha solucionado. Voy a saludar al presidente de Élite Taxi Tenerife, al que siempre es un placer saludar en esta sintonía, don Miguel Ojeda. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, don Guillermo. Un saludo a usted, a todos los radioyentes y compañeros que nos escuchan.
Le pillamos a Miguel Ojeda de excursión con unos clientes, y lo cual yo le agradezco que nos atienda un montón, por si ven que es un manos libres. Pero bueno, le agradezco que nos atienda. Miguel, cuéntanos.
Siempre a vuestra disposición de los oyentes.
Te lo agradezco.
Dígame usted.
Dime, se arregló el tema con Carlos Tarife, ¿no? En esa reunión que ustedes mantuvieron.
Bueno. Vamos a ver. Yo estaba escuchándote la introducción,
sí.
Y si me lo permites, tengo que decir que el taxi está un poco a veces cansado de estar en el medio de protagonismos o guerras políticas. Los taxistas somos taxistas y nos tenemos que defender de los atropellos que sufre en la ciudad, en este caso de Santa Cruz. La señora Evelyn puede decir lo que quiera decir, pero creemos que todos los ciudadanos de Santa Cruz saben muy, muy, muy claro que este carril bici se inició sin hablar no solo con el taxi, sino con absolutamente ningún sector. Porque al igual que sucedió en el pasado con el tranvía, se tenían que haber sentado, ni tan siquiera cuando se pensó en la palabra carril bici, tenían ahí que haberse reunido con los taxistas, llámese Evelyn Alonso, llámese Tarife, llámese quien llámese. La primera reunión que se tiene con este tema es después de una protesta pública de Élite Taxi Tenerife, una vez finalizado el tramo del carril en la calle Méndez Núñez. Hasta esa fecha, los políticos, ninguno se había dirigido hacia el sector del taxi, ninguno, y todo lo que digan sobre eso miente, porque las pruebas las tenemos ahí. Ahora bien, sí es cierto que posteriormente a esto quisieron hacer un circo o un festival de esta situación. ¿Cómo queremos decir que fue un circo? Pues bien, cuando usted va a hacer algo que tiene que ver con el taxi, todo, el que no lo sepa, se lo decimos al pueblo, hay una mesa legalmente constituida que se llama la mesa del taxi, donde todos los taxistas de Santa Cruz votan a sus representantes. Cuando un político tiene que hacer algo, se tiene que reunir con la mesa del taxi. Indiscutiblemente, por supuesto, como políticos que son, luego se pueden reunir hasta con el mismísimo Espíritu Santo. Pero para aportar opiniones, ideas y nuevos trazadas o de lo que quiera que vayan a hacer, tiene que salir de un acuerdo única y exclusivamente de la mesa del taxi. Para nosotros no tenemos absolutamente culpa de nada. Y vamos a ser muy contundente con lo que vamos a decir, que a día de hoy y durante los últimos 8 años hayan asociaciones palmeras a la administración que estén fuera de la organización del taxi, porque si están fuera es producto de que en las últimas votaciones, va a ser ahora 4 años, los taxistas decidieron que no estuvieran bajo la mesa del taxi, por decirlo de alguna manera. Sí. Bajo la revisión continuada de todo lo que se haga en la mesa del taxi en Santa Cruz. Ahora bien, si llega un político, una política, y se pretende saltar esta mesa del taxi, evidentemente Élite Taxi Tenerife se sentará. Podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con algunos integrantes de la mesa del taxi, pero nos sentamos porque, al igual que Radio Taxi San Marco y Teletaxi Isla de Tenerife, son, junto a nosotros, Élite Taxi Tenerife, las asociaciones representativas de la mesa del taxi. Y ya que hablamos de la gremial, y permítame hacerle una publicidad que nunca le hacemos, en las últimas elecciones le votaron 26 taxistas de casi 850. Por lo consiguiente, no tuvieron representatividad. Ahora, si la concejala pretende hacerle publicidad a ellos para que se sienten dentro, nosotros nos parece bien. La concejala es libre de hacer lo que quiera. Lo que no vamos a permitir es que se sienten en mesas de negociaciones cuando el sector del taxi no les ha votado. Y dicho esto, y perdóname la introducción,
sí,
decirte que sí, efectivamente, nos hemos reunido con Carlos Tarife y de ahí ha salido un acuerdo para, de las 12 plazas perdidas, vamos a recuperar 8 en el principio de la calle General Gutiérrez. Ha habido una reunión con el señor Carlos Tarife, con los técnicos en cuestión, y la verdad que ha sido una reunión exclusivamente con Élite Taxi Tenerife, y el acuerdo ha sido muy interesante, y bueno, evidentemente los taxistas siempre un poco estamos acostumbrados o se nos dificulta un poco los cambios cuando estamos acostumbrados por muchos años a operar de alguna manera, pero entendemos que este cambio no va a ser tan violento, dado que va a ser en la misma zona.
Por tanto, para aplicárselo al usuario, quiere decir, antes ustedes tiraban de correos hacia atrás por Bravo Murillo frente al Cabildo, y ahora lo que van a hacer es alargar por General Gutiérrez, que es la que está por encima, debajo del edificio Olimpo, y ahí ganan 8 de las 12 que se perdían por otro lado, ¿correcto?
Exactamente, el edificio que antiguamente era de la Seguridad Social, que ahora es de Tribunal Médico,
sí,
ahí van a haber 8 taxis en batería, que además tenemos que dejar claro que van a ir colocados de tal manera que no va a afectar a aquellos pasajeros que vayan hacia la zona del Toscal, porque por la trasera de correo se puede girar a la izquierda, y los que vayan hacia la otra zona sur de la ciudad, pues pueden salir hacia la zona de Bravo Murillo. Y como tú bien dices, Guillermo, toda la zona de parada de Bravo Murillo queda desterrada, y la parada será desde la puerta principal del edificio, como acabo de decir, del Tribunal Médico Antiguo de la Caixa, perdonando la publicidad, y va por la zona de General Gutiérrez y finaliza en el frontal del edificio de correo. Creo que tenemos paradas suficientes y bueno, ese es el acuerdo. Vale. Sí es cierto que, bueno, que por otro lado han pedido otras cosas, que han habido movimientos dentro del ayuntamiento, pero el acuerdo llegado dentro de la mesa del taxi, donde además, ya que hablamos de invitaciones, el señor Carlos Tarife invitó a la concejala Evelyn Alonso, rehusó asistir allí, dado que entendemos que estaba haciendo publicidad para la mesa del taxi, para sus asociaciones afines a ellos.
Bien, pero mira, explícame una cosa. Hablaron de más cosas del carril bici, quiere decir, por ejemplo, que esto es un tema que interesa a la gente, Miguel. La parada que ustedes tenían antes en la calle del Pilar, ahora, en ese entorno, ¿dónde van a parar?
Bueno, esa parada que sigue siendo penosa, tenemos que decir y dejar claro, una parada importante para la ciudad, además compuesta con 2 hoteles, que ahora va a haber un tercero.
Sí.
Pues imagínese, una parada que tenía 8 coches, ahora tiene 2 coches, o 1.5, porque 2 no caben. Entonces, por supuestísimo que ha pasado a ser una parada nula completamente. Claro, sí es verdad que ellos no vendieron. ¿Y
los hoteles ahora qué va a ser, por ejemplo?
Bueno, pues los problemas que están teniendo es más una calle que se ha convertido en una calle de tráfico. Los taxis que llaman por las emisoras tardan muchísimo en llegar. Se ha convertido en un auténtico caos y problema que los clientes, no solo de los hoteles, sino los del pueblo, tengan un taxi al momento. Ahora bien, es cierto que se ha logrado. Ellos hicieron una parada un poco más arriba en la calle San Clemente, una parada que a priori no sirve para nada, porque allí no va nadie. Pero entre los técnicos, nosotros y el señor Tarife, pues bueno, hemos llegado a un acuerdo que va a tener una especie de sensor. similar a los de los aparcamientos de personas con movilidad reducida,
sí,
donde indicará, donde habrá un indicativo desde la parada del Pilar, llegará la señal a la parada de San Clemente indicando que allí no hay coches. Por lo consiguiente, los coches que están en San Clemente podrán acudir a esa parada. Es como una parada lanzadera, una parada lanzadera que estará conectada con la del Pilar. Es un invento que creemos que puede funcionar. Ojo, como mal, menos malo, porque nosotros seguimos insistiendo, es que en la puerta del hotel Insight tiene que haber una parada de unos 8 coches para cubrir la demanda de pasajeros, tanto de los hoteles como de los ciudadanos de la isla de Tenerife.
Claro, pues una zona puitosita, tú estás de compras por ahí y, bueno, tendrías que subir hasta San Clemente. Claro, efectivamente.
Muchísimo.
Bueno, que en un par de semanas tienen ustedes elecciones a la mesa del taxi, o sea que ahí se volverá a aclarar todo el panorama que estábamos hablando, Miguel, ¿no? Me imagino, ¿o no?
En 21 de este mes los taxistas todos están invitados a votar. Estas votaciones se han convertido pues en algo nacional, ¿no? Porque bueno, desde aquí los ataques, se ve que en su momento hizo mucho daño la demanda que le, o la conciliación que le presentamos a la concejala. Y bueno, a nivel nacional pues se ha utilizado artimañas para perjudicar aquí al sector del taxi, pero bueno, la cosa está reconducida y evidentemente pues sabemos que en cualquier elección siempre hay beneficiados, perjudicados, gente que quiere estar dentro, gente que está fuera, de todo un poco, ¿no? Pero el trabajo de Élite Taxi Tenerife, que no nos olvidemos, a día de hoy tenemos un 72% de votos, lo que quiere decir que de cada 100 taxistas, 72 nos han votado a nosotros. Vamos a ver qué sucede en las próximas elecciones y, como se suele decir, que gane el mejor.
Lo contaremos. Miguel Ojeda, presidente de la Élite Taxi Tenerife, muchísimas gracias. Un abrazo.
Saludos, Guillermo, y a todos los radioyentes.
Hasta luego. 11:47, estamos ya con Juanjo hablando del Tenerife. Ha vuelto a unos mensajes, venga.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Happy. Este 17 de mayo en Candelaria, desde las 10, realiza tus compras en el comercio local y disfruta de la gastronomía, actividades infantiles, actuaciones musicales, todos los ingredientes necesarios para pasar un gran día en familia en la Rambla de los Mencelles. Candelaria viva.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El Club Deportivo Tenerife, hoy un poquito más tristes porque, aunque todos sabíamos que era algo que iba a ocurrir tarde o temprano, pues se ha certificado matemáticamente. Descenso. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Ayer con 9.074, creo que fueron, ¿no?
Sí. Vaya fin de semana, ¿eh? Vaya fin de semana. Entre la Final Four que nos ha brindado, sí, el Laguna Tenerife, que ha salido todo
rematadamente mal, con derrota en semifinales y derrota en la lucha por el tercer y cuarto puesto, y con este resultado del Tenerife, que realmente, más que el 0-0 de ayer y la tristeza del partido, pues el descenso certificado el sábado, con la victoria del Sporting de Gijón y la del Zaragoza, que fue perdiendo durante muchos minutos en casa con el Cartagena, que nos alimentó la esperanza de alargar una semana más la agonía, porque realmente era lo que iba a suceder, alargar la agonía una semana más si el Tenerife conseguía ganar, pero remontó el Zaragoza en los últimos minutos y yo creo que ahí se empezó a no ganar el partido de ayer. Era muy difícil, ¿no? Para los jugadores, para la afición, para todos.
Sí, para todos fue un trance complicado y los tres que nos quedan, ojo, que vamos a Cartagena, pero cuidado porque en las dos últimas jornadas vamos con dos equipos que están jugándose el playoff. O sea, también hay que velar un poco por la limpieza de la competición, yo creo, en ese aspecto.
Ayer decía Álvaro Cervera que le tenía menos miedo a esos dos partidos que al de Cartagena, sin mencionar directamente el de Cartagena, pero yo creo que es un partido que invita a poco. O sea, juega fuera de casa, en un estadio que va a estar vacío, contra un equipo ya descendido. Es un partido que tiene la pinta que tiene. Pero luego creo que sí encuentras un poco la motivación precisamente en lo que se están jugando los rivales, ¿no? En jugar otra vez en el Heliodoro, en que el Oviedo va a estar buscando su plaza hasta en el ascenso directo, aunque ayer fue ganando 0-1 en Santander y al final acabó empatando. Bueno, me parece que van a ser tres jornadas para ir acabando la temporada cuanto antes, para ir pensando en el futuro y a partir de ahí deseando que se vaya reconstruyendo este Club Deportivo Tenerife.
Oye, ayer dos o tres personas se me acercaron en el estadio y me llamó la atención justamente la misma pregunta. Que además yo creo que he hablado contigo esto en alguna ocasión también, porque a mí también me genera curiosidad. Horarios del año que viene. ¿Cuándo va a jugar el Tenerife? Es que me hizo gracia por el descanso. Tres personas me preguntaron, oye, ¿tú sabes a qué hora va a jugar el Tenerife el año que viene?
Queremos conocer la nueva categoría, ¿verdad?
Sí,
que está...
sí.
Bueno, pues mira.
Se resume en eso, básicamente.
Sí, no, yo lo entiendo. Mira, te voy a decir, por ejemplo, el planning de horarios de la última jornada. Sí. Y verás que eso ya de las mañanas... nada.
¿Pero los equipos peninsulares no te pueden pedir que juegues domingo por la mañana por el domingo por la tarde, por ejemplo?
Va a ser la primera vez que un equipo canario esté en primera ref. Con lo cual es algo que no sabemos cómo va a manejar la Federación Española. En circunstancias normales entendemos que habrá partidos que sí, que te digan, oye, este hay que jugarlo por la mañana para facilitar el regreso del equipo tal a su casa el domingo, a lo largo del domingo, pero yo creo que en general estamos hablando de una liga que no es del fútbol profesional, pero que se considera, está escrito así, una liga profesionalizada. Con lo cual, a mí me parece que vamos a tener partidos en todos los horarios. Fíjate que hay, por ejemplo, hay horarios desde el viernes. Hay un partido el viernes que se juega a las 8:30 de la tarde. Y luego, los domingos hay partido a las 11, a las 4:30 y a las 6:30. Se deja libre la franja horaria del último partido de liga, digamos, de los domingos. Sí. O sea, no hay partido a las 8. El último horario, 6:30. Y los sábados es un poco igual. No hay partido por la mañana, pero también hay tres franjas horarias por la tarde, 4:30, 6:30, 7:30 en este caso también. O sea, que vamos a poder jugar muchas tardes de sábado, muchas tardes de domingo, y entiendo que algunas mañanas.
Bueno, vamos a ver. En una hora habla Felipe Miñambre.
A la
hoy
una de la
el consejero
tarde.
Y en un mes va a ser el director general del club.
Sí.
¿Se sabe algo de lo que puede adelantar o no?
No, entiendo que va a hablar sobre la hoja de ruta que ha trazado el Consejo de Administración del Tenerife a partir de ahora, de este descenso. El Tenerife tiene claras varias cosas. En cuanto a confección de plantilla, están trabajando Manu Gil y su ayudante, todo el equipo de la dirección deportiva. De hecho, ya hay algún fichaje cerrado. El otro día contábamos el nombre de David Castro, central del Racing de Ferrol, que ayer jugó en el Heliodoro. Y muy bien, acaba contrato el 30 de junio, es uno de los jugadores que interesa. Se está trabajando en ese perfil de futbolistas, destacados de la primera ref, jugadores que pueden ser tanto de segunda como de primera ref, y
claro,
estamos hablando...
Claro, porque al que conozca el mercado de primera ref le dio un premio, porque jugamos en segunda, me dice, oye, vamos a fichar a este del Zaragoza. Vale, lo has visto, pero ahora de primera ref es que...
No, la afición yo entiendo que muchos...
Es un poco cuando, como aquel año que vino, pues yo qué sé, pues Jorge Perona o tal, eran otros nombres a los que no estábamos acostumbrados,
claro,
obviamente.
Ahora
¿no?
un poquito menos, porque antes eran 80 equipos, ahora son 40 y es un poquito más fácil conocerlos, pero sí, o sea, van a venir jugadores que no suenan a chino. Esto es así. Va a cambiar el 75-80% de la plantilla, así van a quedar muy poquitos futbolistas en pie de la plantilla del Tenerife, y lo que sí se va a pretender es que algunos de los caros, de los importantes, de los que pueden ser piezas destacadas en el Tenerife de la próxima temporada, se queden o le den al Tenerife un beneficio económico importante. Por ejemplo, Landazuri, Luis Micruz y Yussi Diarra, tres jugadores que tienen claramente cartel para equipos de segunda división y en algún caso de primera.
Mayotte.
Está Yussi Diarra, por ejemplo, ya perseguido por el Alavés de primera división, de momento de primera división. Yo creo que esos tres futbolistas, el Tenerife va a notificarles en las próximas horas que cuentan para el próximo proyecto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que van a jugar en el Tenerife? Si traen una buena oferta que se acerque a la cláusula de rescisión, igual no. Pero tiene que ser una muy buena oferta. El Tenerife no va a regalar jugadores por muy alta que sea su ficha.
¿Esos jugadores van a aceptar quedarse en primera ref?
Es que tienen un contrato firmado. No les queda otra, que traigan una buena oferta.
¿No tienen cláusula liberatoria en caso de descenso?
No. En el caso de Luis Micruz sí hay que comunicarle que el Tenerife cuenta con él. Hay que hacer una comunicación oficial. Pero tiene contrato en vigor. Y los otros dos tienen contrato en vigor sin cláusula liberatoria. ¿Qué quiere decir? Insisto. Pues Jussi Diarra, 5 millones de cláusula. Oye, que hay una buena oferta por Jussi. Se considera que, no sé, te ofrecen 3 millones y medio por él. Dices tú, oye, pues por 3 millones y medio estoy arreglando media temporada y arreglando parte de los problemas económicos del club. Ahora, oye, 300.000 euros y la cesión. No. El Tenerife no va a regalar a esos futbolistas porque considera que en Primera Federación les podrían ser muy importantes. Y a partir de ahí, pues, estará César, David Rodríguez, Teto, entiendo, se quiere un año más de Aitor Sanz, se va a intentar la continuidad de Garbadía. Bueno, hay otros en los que hay que ver, que son más complicados.
Oye, si nos quedamos con el Garabadía, nos damos con un canto a los dientes, porque...
Sí, evidentemente. Ha sido buen portero desde que llegó, ha dado un rendimiento notable. Y él ha dicho que quiere escuchar primero al Tenerife, pero también tiene ofertas ya de segunda división, con lo cual va a ser difícil retenerlo. Estamos en una nueva realidad, Guillermo, que somos pobres.
Sí, claro.
Los que menos cobran en segunda división ahora son 100.000 euros, y 100.000 euros en Primera Federación es un sueldazo. Entonces, es evidente que va a haber un cambio drástico en la plantilla y yo me agarro a Cervera y a los fichajes que se hagan para tener un buen equipo el año que viene.
Claro. Bueno, nos queda Cartagena, Oviedo y Almería, ¿no?
Sí, efectivamente. Cartagena fuera, sábado 5:30. Oviedo y Almería no conocemos horario todavía porque van a ser unificados.
Sí.
Y había cosas que impedían determinar ese horario. Por ejemplo, el hecho de si jugaba el Barcelona o no la final de Champions. Tú dirás, ¿por qué? ¿Qué no tiene que ver eso con la segunda? Bueno, pues sencillo. La última jornada de Liga, si había algún juego en Primera División, había que adelantarla al sábado para que tuviera un día más de descanso el Barcelona. Eso ya no hace falta. Con lo cual, cuando determinen qué día va a jugar la Primera División y si todos los partidos son a la misma hora o hay algunos que se pueden separar, pues elegirán también los horarios de Segunda División.
Bien.
Así de sencillo.
Bueno, y el Canarias que nos dio el disgusto del fin de semana.
Sí.
Sobre todo porque iba ganando los dos partidos y sí. Al final acabó perdiendo.
No me gustó nada, una vez más, la actitud de Chus Vidorreta en el tramo final del partido del viernes, ¿no? Y otra vez el tema del físico, de los arbitrajes, de Shermadini. Oye, yo creo que las lesiones han sido una merma considerable para el Canarias y que enfrente había un equipo como el Galatasaray, que era muy buen equipo. Pero oye, también hay que hacer gestión de plantilla. También es la decisión que se ha tomado y el proyecto no ha ido mal. El equipo está segundo, ha llegado a la Final Four, ha jugado semifinales de Copa. Cuando se pierde, pues se perdió y ya está.
Pero esto es un tema que se repite con Vidorreta y no tenemos tiempo, tenemos que irnos. Pero empiezan muy bien siempre sus equipos la temporada y llegan con la gasolina justa al final. Ya esto nos ha pasado, esta película claro. Ya la hemos visto.
Sí, sí. Pero hay que asumirlo, ¿no?
O sea, llega el Unicaja ahora mismo, por ejemplo, llega muchísimo mejor a esta final de temporada que... Por sí. Más que el Canarias vaya a ser segundo y el Unicaja vaya a ser el quinto o cuarto.
Lo de Unicaja es la seguridad de Unicaja, la confianza, el crédito que tiene un equipo como Unicaja y Ivón Navarro como entrenador es un espectáculo.
Desde luego que sí. Gracias, Juanjo.
Aquí, hasta luego.
Unicaja, que para mí ahora mismo es el favorito para ganarlo todo. Fíjense lo que les digo. Venga, gracias, Juanjo. Un minuto para las 12. Vámonos al Canarias. Me estoy relamiendo aquí con el menú que tienen nuestros buenos amigos del Canaima hoy, por solo un segurito, ya lo sabes, a mesa hecha, a mesa puesta para ti, crema de calabaza o ensalada de cangrejo, de primero lo que tú quieras y de segundo, macarrones a la boloñesa o arroz con pollo. Yo me pido una ensaladita de cangrejo y los macarrones a la boloñesa. Y de postre mousse de chocolate. Y ya sabes que tienes también un montón de sugerencias. Por ejemplo, potaje de lentejas. Por ejemplo, lasaña a la boloñesa. Por ejemplo, tienes muslos también a la mostaza. Tienes delicias de bacalao. Tienes arroz con pollo. Tienes chuleta de cerdo, solomillo, chocos, calamares. ¡Todo riquísimo! ¿Que dónde está el Canaima? Que no lo sabes, madre mía. En el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio, restaurante Canaima. Bueno, llegamos a las 12 en punto de media. Ya lo sabes, ahora sigues informado. La radio siempre continúa aquí en COPE. Sigues informado con todo. Todo lo que te interesa. Mediodía COPE, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.